En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Son, amigos, las 10 horas y 5 minutos, las 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria, y si os asomáis ahora al programa buscando las noticias más destacadas de este jueves 13 de marzo de 2014, os diré que, en mi opinión, hay tres razones, yo creo que muy bien fundamentadas, para destacar como noticia más reseñable de este día lo que está ocurriendo en Cataluña. Han ocurrido hoy en concreto, tres cosas, y las tres me parecen de relieve. No las pongo al mismo nivel, pero las tres estén naturalmente unidas por ese denominador común, que es el hambre secesionista independentista de Artur Mas y compañeros mártires. La primera de ellas, que no sé si es la más importante, pero sí es la más llamativa, es el rifirrafe, el cuerpo a cuerpo que han mantenido en el Parlament catalán esta mañana el propio Artur Mas, el presidente de la Generalitat, y Alicia Sánchez Camacho, que es la portavoz del Partido Popular, como sabéis, en el Parlament. Durante ese tira y afloja parlamentario ha quedado muy claro que Artur Mas contrae en sede parlamentaria, y esto es lo que me parece que solemniza ese anuncio, el compromiso inequívoco de que, con ley nacional o sin ley nacional, aunque sea amparándose solo en una ley catalana, el 9 de noviembre habrá urnas para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar sí o no a la independencia. Vuelvo a repetir, no es nuevo desde el punto de vista, digamos, general, pero el hecho de que él diga claro que me comprometo a que haya urnas pase lo que pase, y que además lo diga en sede parlamentaria, le añade a este asunto un grado de solemnización política que no deberíamos obviar, por lo menos desde mi punto de vista. Vais a escuchar un resumen muy rápido de ese cruce de tirambos entre Sánchez Camacho y Artur Mas. Lo vais a escuchar en versión original, no subtitulada inicialmente, luego la subtitularé yo creo que se entiende perfectamente en todo caso, pero por si acaso luego os haré la traducción literal. No las hemos traducido al castellano, sencillamente porque veréis que es un cruce muy rápido y, por lo tanto, yo creo que entorpecería bastante lo que ha sido el calor parlamentario de ese encuentro. Escuchad.
Facilitarà urnes el dia 9 de novembre perquè els catalans vagin a votar?
Efectivament, convocaré la consulta. Com vol vostè que no posem les urnes?
Si vostè fa això, és conscient que no es podrà fer un referèndum legal ni acordat.
És inconcebible que la portaveu del Partit Popular a Catalunya s'erigeixi en portaveu d'un tribunal constitucional per carregar-se una llei que pot aprovar aquest Parlament de Catalunya. Gravíssim, senyora Sánchez Camacho. Gravíssim.
¿Facilitará urnas el día 9 de noviembre para que los catalanes vayan a votar? Le pregunta Sánchez Camacho a Artur Mas. Y Artur Mas contesta, efectivamente, convocaré la consulta. ¿Y cómo quiere usted que no pongamos las urnas? Sánchez Camacho le dice, si usted hace eso, ¿es consciente de que no se podrá hacer un referéndum ni legal ni acordado? A lo que le responde finalmente Artur Mas. Es inconcebible que la portavoz del Partido Popular en Cataluña se erija en portavoz del Tribunal Constitucional para cargarse una ley que puede aprobar este Parlamento de Cataluña. Es gravísimo, señora Sánchez Camacho, gravísimo. Insiste de una manera bastante efervescente, como habréis oído, el señor Mas. ¿Qué es lo que yo saco de este rifirrafe? Lo he dicho antes y lo repito ahora, que me está escuchando Pepe García Domínguez, que es uno de los que me rodean y que dicen que esto no deja de ser un juego de traca valenciana, un poco de pólvora para hacer ruido y poco más. Este es, que yo sepa, el primer compromiso formal adquirido en sede parlamentaria de que habrá urnas sacadas por la Generalitat el 9 de noviembre, sí o sí, en Cataluña. Que luego lo haga o no lo haga, es harina de otro costal. El compromiso lo ha adquirido. Y además creo que las fuerzas políticas catalanas tienden ya a creérselo, o por lo menos tienden a decir que se lo creen, por aquello de no juzgar intenciones. Ha habido algunos partidos, naturalmente los que están descaradamente a favor de la independencia, que no necesitan exhibir esa convicción. Pero ha habido otros, como por ejemplo Unió Democrática. Unió es la pata democristiana de la coalición Convergencia y Unió. Y Unió, cuyo líder es Duran i Lleida, siempre ha mantenido en esto una posición mucho más pastelera. No puede decir abiertamente que no, pero trabaja en la sombra para madrugarle el plan al propio Artur Mas. Bueno, pues hoy uno de los líderes más destacados de Unió Democrática de Cataluña ha dicho públicamente, tengo que juzgar sus palabras porque no tengo otra cosa que juzgar, que desde luego él está absolutamente convencido de que ese compromiso adquirido por Mas va rigurosamente en serio.
¿No ha dicho el presidente que sacaría las urnas? Pues adelante, que esto va en serio, que no es ninguna broma. ¿Qué ha dicho el presidente Mas? ¿Qué ha dicho el presidente Mas? No, el presidente Mas le ha dicho que sacará las urnas y que esto va en serio. Pues yo no voy a decir lo contrario. Si no, andaban las haches, como decimos los catalanes.
Bien, esta es la primera de las razones por las que yo creo que Cataluña tiene que estar hoy en la vitrina de las noticias más destacadas de este jueves. Segunda razón. Hoy se ha conocido, se ha esgrimido también en el Parlamento catalán y ha hecho un estupendo resumen Pablo Planas en Libertad Digital, un documento que tiene la paternidad de la Asamblea Nacional Catalana y que plasma un plan muy detallado para proclamar la independencia, en concreto el día 23 de abril de 2015, haya o no haya consulta el 9 de noviembre, haya o no haya, como sucedáneo, elecciones plebiscitarias. Es un documento político, es un documento que lleva, como digo, el sello de esa Asamblea Nacional Catalana, a la que Artur Mas se suele referir como la locomotora del proceso de independencia, y en ese documento, que tiene 14 páginas en concreto, se dice claramente que lo que hay que hacer es que el próximo día 5 de abril, este próximo 5 de abril, es decir, dentro de poco más de dos semanas, en Tarragona, los redactores de este documento se pongan de acuerdo y ratifiquen los acuerdos que ahora están solo como borrador. Según ese documento, que se ratificará, insisto, en Tarragona el día 5 de abril, se dirá, entre otras cosas, la visualización pública de que el país entero funciona por sí solo debe ser claramente percibida por la ciudadanía y ha de concretarse en elementos como el control de las grandes infraestructuras y fronteras, puertos, aeropuertos, etcétera, la seguridad pública, las comunicaciones, etcétera. Para lograrlo, estos redactores de este documento prevén que muchos de los funcionarios del Estado se tienen que adherir a la proclamación de soberanía en el marco de una campaña llamada Declarat a Cataluña, que traducido quiere decir declárate a Cataluña. Es decir, guiñale un ojo, hazle un requiebro a Cataluña y déjate llevar al catre por Cataluña para que haya una coyunda, suficientemente entretenida. Y con esa especie de captación de los funcionarios de la administración, lo que se pretende es crear una red y tejer complicidades para que esa toma del poder, la toma del poder en los aeropuertos, en los puertos, en las comunicaciones y en el resto de las grandes infraestructuras logísticas, resulte más fácil y que los funcionarios se pongan a las órdenes del nuevo Estado. Con esta declaración unilateral de la Asamblea Nacional Catalana, la plataforma civil de Mas y de Oriol Junqueras pretende que se constituya una asamblea de electos. Y esa asamblea de electos sería algo así como el mando supremo que dirigirá la última fase del operativo independentista. Estos son algunos detalles de ese documento de 14 folios que hoy, insisto, han esgrimido los independentistas en el Parlamento catalán. No tengo ni la más remota idea de cuál será el eco que tenga este documento mañana en la prensa, si se lo tomarán en serio o no se lo tomarán en serio, pero esto es lo que se llama un auténtico plan para dar un golpe de Estado en toda regla y desafiar a la legalidad constitucional. Es lo que nos asoma como respuesta incipiente a la pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Bueno, ¿y qué pasaría el día 10, suponiendo que este señor unilateralmente declara la independencia? Bueno, pues aquí está, 14 folios explicando lo que tendría que pasar el día 10 después de esa declaración unilateral que está diseñada por Artur Mas y compañeros mártires. Esta es la segunda razón fundamental por la que, digo, hoy lo catalán tiene que estar en lo más alto de las en fin, declaraciones o de las informaciones diarias. Y la tercera y última razón es porque hoy hemos conocido un documento también, esta vez elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, por el departamento de José Manuel García Margallo, en el que se avisa a los catalanes de que si acceden a la independencia van a perder el 20% de riqueza, es decir, van a ser un 20% más pobres. Es un documento que ha provocado mucha controversia en Cataluña, que ha sido descalificado a fortiori, es decir, con todo tipo de argumentación apocalíptica por los partidarios de la independencia, y que ha dado mucho que hablar durante el día de hoy. Como nos cuenta a continuación nuestra compañera Esmeralda Ruiz, que es la que ha seguido la información desde el minuto uno hasta el minuto penúltimo. Esmeralda, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches. Una Cataluña independiente sería un 20% más pobre. Así lo refleja el nuevo informe que prepara ya el Ministerio de Asuntos Exteriores para enviar a las embajadas y demostrar la inviabilidad de una Cataluña independiente. Coincidiendo con su visita a Barcelona, el ministro José Manuel García Margallo ha defendido este informe y ha retado al gobierno catalán a contrastar con datos las cifras que aquí se demuestran. Está dispuesto incluso, dice, a comparecer en el Congreso.
Solo se pueden discutir las evidencias con otras evidencias empíricas. Yo estoy siempre, como lo he estado siempre, absolutamente dispuesto a discutirlas en el Congreso de los Diputados, y el director general de Relaciones Económicas Internacionales, que es el que ha dirigido el estudio, estaría más que dispuesto a comparecer en el Parlamento y a discutir esos datos con otros datos.
Desde el gobierno catalán las reacciones no se han hecho esperar. Mientras el portavoz del Ejecutivo ha restado credibilidad a estos datos, el consejero de Economía habla de una margallada más. Andreu Mascolell.
Yo creo que volvemos a hablar de margalladas. No merece ninguna consideración especial. Yo le preguntaría al ministro si nos está anunciando hostilidades y represalias. Si tan españoles somos, supongo que nos respetarán, hagamos lo que hagamos.
El informe se enviará a las embajadas españolas de todo el mundo en breve y alerta, entre otras cosas, de que disminuiría la inversión extranjera, se encarecería las exportaciones y sus ventas a la Unión Europea caerían un 13% si optaran por separarse del resto de España. También se quedarían fuera de la Unión. España vetaría su reingreso.
13 minutos faltan para que sean las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. De esto hablaremos en la tertulia y trataremos de ver si hay que tomárselo en serio o no hay que tomárselo en serio. Pero ahora lo que toca es resumir otras noticias también destacadas en este jueves. Lo haremos, como siempre, con carácter cronológico. Y esta vez con la ayuda de Carmen Arreaza, porque tengo a Leticia Vaquero recuperándose de un surmenaz producido por trabajar 4 o 5 días seguidos. En fin, son estas cosas que tienen las nuevas generaciones. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Pues sí, como decías, por orden cronológico, como siempre te las cuenta Leticia, empezamos con una publicación que aparecía en el diario El País, en la que se decía que la patronal madrileña CEIM, presidida por Arturo Fernández, habría estado desviando el dinero de los cursos de formación para financiar los sueldos de sus dirigentes. Y arrancaba la mañana y
está Arturo Fernández hecho una fiera, ha hecho una
sí, la verdad que sí. Ahora lo escucharemos porque sí que ha tenido hoy una pues reacción muy soliviantada porque se ha enfadado mucho. Te decía que continuamos con Navarra una vez más. El Pleno del Parlamento Navarro ha aprobado este jueves la dimisión de la presidenta Yolanda Barcina y el adelanto de elecciones. También está enfadada Yolanda Barcina.
Que además no piensa dimitir. O sea, es una cosa, luego lo comentaremos también, muy llamativa. Un Parlamento te dice que dimitas y además lo dice mayoritariamente, te retira, digamos, la confianza que nunca has tenido del todo y la presidenta se hace fuerte. Bueno, con argumentos, sí, pero hasta cierto punto. ¿Y la tercera?
Nos adelantamos a mañana con reacciones de hoy, porque, como te decía, mañana viernes finaliza el plazo de entrega de la fianza de 29,6 millones de euros que le ha impuesto la juez Mercedes Alaya a la exministra socialista Magdalena Álvarez, y hoy se han producido las reacciones después de que supiéramos ayer la noticia.
Y hablando de reacciones, ahí tendremos que desentrañar luego un misterio verdaderamente insondable. ¿Por qué el Partido Popular no está queriendo rematar esta jugada? ¿Por qué está manteniéndose tan misteriosamente silente? Bueno, pero vamos por partes y empecemos por el cabreo cósmico del señor Arturo Fernández.
Eso es, Luis, porque como te decía, el diario El País publica que dos informes de la Cámara de Cuentas referentes a los años 2008 y 2009 señalan que los salarios de algunos directivos de la patronal madrileña procedían hasta en un 90% de fondos públicos. Y hablamos de salarios que se situaban en una horquilla de entre 100.000 y 220.000 euros. Pues bien, hoy Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, destacaba que pagar a trabajadores con fondos de cursos de formación pues lo ampara la normativa.
Evidentemente la Cámara de Cuentas hizo un trabajo que es la imputación de sueldos de sindicatos y asociaciones empresariales. La Cámara de Cuentas lo que viene a decir es que se ha justificado que ese personal dedicó una buena parte de su labor al seguimiento y a la ejecución de los cursos, que además es algo que entra dentro de las previsiones legales, de la normativa estatal, y así lo ha fiscalizado la Cámara de Cuentas.
Arturo Fernández también ha aprovechado hoy para defenderse contra las presiones que dice estar recibiendo. El presidente de CEIM ha asegurado que el dinero de formación dedicado al pago de salarios de directivos no ha superado nunca el 9%, realizándose además todo conforme otra vez a lo que marca la norma. Sus declaraciones han tenido lugar en un encuentro con periodistas en el que ha estado nuestra compañera Rocío Regidor. Buenas noches, Rocío.
¿Qué tal? Buenas noches. El presidente de CEIM ha explotado esta mañana en un desayuno informativo con periodistas. Dice Arturo Fernández que tanto él como otros trabajadores de la patronal madrileña están sufriendo durante los últimos meses acoso y calumnias a raíz de una noticia publicada por El País en la que le acusan de utilizar el 90% de las subvenciones por formación para pagar a sus empleados. Él se ha mostrado tajante.
No, el 90% no sé, al contrario, es el 9%, acaba de decirlo María Jesús, es lo que se destinaba, que lo marca la norma, que podía ser más, pero en este caso la CEIM, con una norma que yo no impuse porque yo acababa de llegar. Bueno, pues se ha utilizado el 9%, que es lo que marca la norma y es lo legal, nada del 90%, el 9%.
Visiblemente enfadado, el presidente de los empresarios madrileños también ha querido matizar que la reciente dimisión de Lourdes Cabero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, no tiene nada que ver con estos cursos de formación.
Cabero y otras muchas personas de CEIM no están justificadas dentro del plan. Están
bueno, pero contesta, que Lourdes Cabero no cobró nada de eso. Venga, no vengas aquí con retora. No cobró nada, hombre.
Bueno, y al fin y al cabo...
Claro, coño, que hay que decirlo alto y fuerte, coño.
Fernández se ha dirigido a sus oponentes de cara a las elecciones a la presidencia de la patronal madrileña. Dice que esperaba que Hilario Alfaro hiciese una campaña de caballeros e insinúa que podría estar detrás de esta campaña de desprestigio.
Bueno, yo entiendo que habría Arturo Fernández y además simpatizo con estas expresiones coloquiales, entre otras cosas porque desgraciadamente las practico más de lo razonable. Otra cosa es que no quiero prejugar el fondo de la cuestión porque, en fin, tengo que valorar lo que está encima de la mesa. No, otra cosa es que luego no sepamos todo lo que ha ocurrido, espero que sí. Segunda noticia del día nos lleva al panorama de Navarra, que es un panorama bastante convulso.
Eso es, Luis, porque el Pleno del Parlamento Navarro ha aprobado este jueves la dimisión de la presidenta Yolanda Barcina y el adelanto de elecciones, tras dar como buenas las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la Hacienda Foral, con el respaldo de los grupos de la oposición y el voto en contra de UPN y Partido Popular. Yolanda Barcina ha reiterado que no convocará elecciones anticipadas y ha lamentado la decisión tomada por el Parlamento Navarro, que dice que no se está acogiendo a la verdad. Nos amplía la información nuestra compañera de Radio Navarra, Cristina Altuna. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. No ha habido sorpresas esta vez ni marcha atrás del Partido Socialista de Navarra. Los socialistas, junto con Bildu, Aralar, Izquierda Esquerra y Geroa Bai, aprobaron finalmente las conclusiones de la Comisión de Investigación, aquellas que piden precisamente el adelanto electoral y la renuncia a la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, que a la salida del pleno se pronunciaba así.
Esta comisión pues había nacido ya con un veredicto prejuzgado y bueno, pues lo que me da de alguna manera es lamentar que hoy el Parlamento no haya votado, pues, la verdad de lo que han visto todos los navarros en esta comisión de investigación.
De forma paralela, el líder del Partido Socialista de Navarra, Roberto Jiménez, pedía la dimisión de Barcina al tiempo que negaba la suya propia y negaba también contar con los votos de Bildu tras el fracaso socialista con la moción de censura.
Es que con Bildu no se va a poder hacer absolutamente nada ni usar sus votos. Esto es una realidad. Si no ha podido ser ni para una moción absolutamente instrumental para convocar unas elecciones, cuanto menos para hacer un gobierno.
Fracasada la moción de censura, Jiménez pide, como decimos, la dimisión de Barcina para anticipar así las elecciones en Navarra.
Bueno, hay una cosa que sí que se le podría decir a Barcina. No solo se ha votado las conclusiones de esa comisión de investigación, también se ha votado una petición explícita para que convoque usted elecciones generales, elecciones en la comunidad foral y para que dimita. Por lo tanto, claro, cuando uno recibe una reprobación parlamentaria, a lo mejor legalmente no está obligada a hacerlo, pero parlamentariamente, democráticamente, cuando la mayoría parlamentaria dice una cosa, es muy duro tener que enfrentarse a esa mayoría parlamentaria. Por lo menos eso es tal como yo lo veo, si queréis, desde el punto de vista estrictamente litúrgico. Pero, chico, es que la liturgia en democracia no es poca cosa. La tercera de las noticias, que también tiene un trasfondo político más o menos convulso.
Pues como te decía, Luis, mañana a mediodía finaliza el plazo de entrega de esa fianza de 29,6 millones de euros que le ha impuesto la juez Mercedes Alaya a la exministra socialista Magdalena Álvarez. Alaya la señala junto a otros altos cargos como una de las promotoras de la adjudicación de los ERE fraudulentos en Andalucía, cuando Álvarez formaba parte del gobierno de la Junta como consejera de Economía. Ayer se conocía la noticia y hoy se producían las reacciones. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, no veía delito por el que Álvarez debía ser imputada.
Magdalena Álvarez no ha sido imputada ni existe ningún indicio de acusación sobre apropiación personal de ningún dinero público. Lo está por legislar. Confío plenamente en que ella demostrará su inocencia y yo creo firmemente en la inocencia de Magdalena Álvarez.
Hoy, en cambio, el portavoz de Economía del Partido Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, pedía paciencia y prefería ser prudente a la hora de pedir la dimisión de Magdalena Álvarez en su puesto como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Prefiero, en estos casos, respetar a las personas y ser más prudente que utilizar políticamente los temas judiciales, que me parece una frivolidad, y bastante lo hace el PSOE para que yo sí vaya en esa dirección.
Más prudencia dentro del Partido Popular, en este caso dentro del gobierno. Luis de Guindos, ministro de Economía, también se mostraba prudente ante la petición de dimisión de Álvarez.
El planteamiento es sencillo. En estos momentos la señora Álvarez ha planteado un recurso en relación con la imputación y hasta que este recurso no se sustancie, pues seguimos encima del tema, pero no se va a tomar ninguna decisión al respecto. Y a partir de ahí, pues lógicamente, el Banco Europeo de Inversiones tiene su código de conducta que aplicaría en su caso.
Hay que decir que Luis de Guindos, lo vuelvo a repetir tal como yo lo entiendo, me puedo equivocar porque me equivoco prácticamente todos los días y varias veces, pero Luis de Guindos, hasta donde yo entiendo, no está hablando de la dimensión política del caso Maleni. Está hablando de lo que tendría que hacer el Banco Europeo de Inversiones en el caso de que se imputara a Maleni Álvarez, que es la vicepresidenta del BEI. Y entonces aquí lo que está haciendo es recordar un dato conocido, y es que el Banco Europeo de Inversiones tiene un código de conducta interno en virtud del cual, si uno de sus altos cargos es imputado, tiene que dimitir. No es una cosa optativa, por lo tanto, nos recuerda. Oiga usted, si se confirma la imputación, que es una decisión que está recurrida y que conoceremos a final de este mes, pues entonces, a finales de este mes o el de siguiente, ya no me acuerdo si era a finales de marzo o de abril. Pero bueno, en todo caso, cuando lo conozcamos, el Banco Europeo de Inversiones tendrá que tomar una decisión. Esa no es una reflexión de carácter político. A mí lo que me sigue intrigando, y luego trataré de buscar algo de luz en la aportación de los contertulios, es por qué el Partido Popular, en el terreno de lo político, no está queriendo utilizar este asunto, porque en Andalucía ni siquiera hablan de él y en Madrid, como hemos escuchado en boca de Vicente Martínez Pujalte, están sentando una nueva jurisprudencia en el capítulo de las reacciones y están diciendo que, bueno, que por respetar a las personas que quieren no hacer sangre y tal. A mí no me parece mal ese principio, siempre que se aplique con carácter general. Es decir, siempre que esa sea a partir de ahora una línea de conducta que no admita ningún tipo de enmienda o de comportamiento en contrario. Y me sorprendería mucho que se consolidara eso de no hacer sangre con las personas imputadas o preimputadas hasta que estén imputadas. Ya veremos quién tiene razón, si Pujalte o yo en ese vaticinio. Y 28, las 10, las 9 y 28, si estáis en Canarias. Otras noticias destacadas del día. Miguel González Avalí.
La Intervención General del Estado ha enviado al juez que investiga la financiación del Partido Popular un informe en el que se detalla la relación entre varios pagos anotados en la supuesta contabilidad B realizada por el tesorero Luis Bárcenas y una serie de ingresos de su mujer Rosalía Iglesias. En este sentido hay que recordar que un informe de la Agencia Tributaria entregado al juez Ruz determinó que el matrimonio Bárcenas-Iglesias defraudó un total de 11 millones y medio de euros entre los ejercicios 2000 y 2011.
El Parlamento Europeo ha aprobado un plan para reforzar la vigilancia de las fronteras, gracias al cual España recibirá 195 millones de euros. Ante la emergencia de la situación actual, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido un adelanto de 45 millones de euros con cargo a ese presupuesto. Por otro lado, la juez que investiga la muerte de 15 inmigrantes cuando intentaban llegar a la costa de Ceuta ya ha recibido las grabaciones con las órdenes que recibieron los guardias civiles. Desde el PSOE descartan por el momento pedir la reprobación del ministro después de que Fernández Díaz ofreciese ayer un pacto sobre inmigración. Soraya Rodríguez es la portavoz socialista.
Vamos a esperar a las conclusiones que haya de esta comisión. Quiero señalar que cuánto camino habríamos recorrido si desde el primer momento el Gobierno hace lo que hizo ayer. Hizo una rectificación muy seria en relación a su actitud de ocultar información al Congreso y, por lo tanto, si están dispuestos a venir con toda esta documentación, nosotros esperaremos a la celebración de esta comisión.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado hoy en los pasillos del Congreso que el Gobierno se compromete a no indultar a ningún político que se lleve dinero a su bolsillo. Palabras de Ruiz Gallardón después de que desde Izquierda Unida y Jueces por la Democracia se le haya acusado de mentir al manifestar ayer en Barcelona que el Ejecutivo no indulta a corruptos.
Los indultos son medidas que lo que hacen es adaptar a la realidad muchas veces una previsión del legislador que no es capaz de advertir todas las circunstancias, muchas de ellas sobrevenidas. El 96% de los indultos que nosotros damos lo son con la conformidad de las salas sentenciadoras o del Ministerio Fiscal, y en todo caso sí le digo que es intención firme del Gobierno que ningún político que se lleve ni un solo euro a su bolsillo sea jamás indultado.
El Comité de Expertos ha entregado este jueves su propuesta sobre la reforma fiscal al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El texto, de 444 páginas, contiene más de 125 propuestas concretas de reformas que abarcan todo el sistema tributario, incluidas las cotizaciones sociales. Montoro ha dicho que no puede hablar del informe hasta que lo conozca mañana el Consejo de Ministros.
La pelota está en el lado del Gobierno, ¿no? A partir de tener realmente el contenido de este informe, su propuesta, pues nos corresponde al Gobierno de España analizarlo, valorarlo y llevarlo en una reforma fiscal, que es la que verá la luz en finales de la primavera.
El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que incluye la tarifa plana de cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Según las estimaciones del Gobierno, podría beneficiar a más de 300.000 contratos indefinidos, tanto parciales como a tiempo completo. Fátima Báñez es la ministra de Empleo.
Señoras y señores diputados, no tenemos tiempo que perder. Hay más de 5 millones de personas que buscan una oportunidad laboral y no la tienen. Y nuestra responsabilidad es hacer todo lo que sea posible para que lo consigan. Hoy, con esta tarifa plana a la contratación estable, damos un paso más en esa dirección.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analiza en estos momentos la situación de Ucrania a solo 3 días de que se celebre en la península de Crimea un referéndum para decidir sobre la anexión a la Federación Rusa. El primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, ha avisado de que aún se puede resolver la tensión con Rusia de forma pacífica, mientras que el representante ruso ha criticado la violencia que utilizaron los manifestantes opositores a Yanukovych, a quien han acusado de hacerse con el poder en contra de lo que estipulaba el acuerdo alcanzado por las partes en el mes de febrero, que, como saben, preveía un gobierno de concentración nacional. Mientras tanto, en Ucrania continúa la violencia y, según el Departamento de Salud de Donetsk, al menos una persona ha muerto en los enfrentamientos entre manifestantes prorrusos y partidarios del gobierno de Kiev.
Las autoridades malasias reconocen no saber dónde buscar el avión Boeing 777 desaparecido de los radares el pasado sábado con 239 personas a bordo. 5 días después, todos son interrogantes, aunque las labores de búsqueda continúan. 42 barcos y 39 aviones de una docena de países peinan una distancia de casi 100.000 kilómetros cuadrados, mientras China analiza minuciosamente precisamente las imágenes de los satélites, Vietnam ha ordenado los rastreos por tierra en sus junglas hasta la frontera norte del país.
En casa de Herrero, es Radio.